Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son 8 los minutos que pasan de la una. Aquí estamos en COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la FM, recuperando estos programas exteriores especiales que tanto nos gustan y desde luego con un público maravilloso y ejemplar. Bueno, acabo de vivir uno de esos momentos que se me quedarán aquí grabaditos. Claro, lógico, eran las noticias, estaba todo el mundo pues hablando, emocionado. Y ha empezado el profe. 5, 4, 3, 2... Y ahí está. Ahí está, mira, todo el público ahí.
¿Cuál será el truco?
Mirando atentamente, pues mira...
Bueno, que están muy bien educados, lógicamente,
sí,
claro.
Sí, y yo creo que nuestra concejala de festejos, Cristina Laza, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Muy buenos días, que ha estudiado además en este cole.
Sí.
Y me ha dado una pista y me ha dicho, fíjate, están aquí los alumnos de quinto de primaria... Porque acaban de hacer un taller de radio, ¿no? Como una de las actividades.
Sí, le hicieron a finales del pasado trimestre, así que os podéis ir de vacaciones tranquilos, porque aquí
tenemos.
Seguro que hay buenos sustitutos.
Ya tenemos gente de radio y alcalde y alcaldesa.
O sea, a ver, ¿quién quiere ser locutor de radio? ¿Locutora, periodista?
Ay, mira cuántas manos levantadas, muy bien.
O sea,
muy
que
bien.
Sí.
Pero sabéis que para eso hay que estar muy bien informado, leer mucho, muchos libros, muchos periódicos. Hay que estar muy, muy atento a todo lo que pasa cada día, ¿eh? Mira, uno bajó la mano rápidamente.
Bueno, Cristina, que estudiaste aquí también.
Sí, en este caso los tres que estamos aquí del equipo de gobierno estudiamos aquí. Los dos concejales que faltan, sus hijos son alumnos del centro, así que estamos muy ligados al Colegio San José.
Grandes recuerdos, ¿no?
Sí,
evidentemente,
enormes.
La etapa.
Además, yo vivo muy cerquita de aquí, así que el cole no se me olvida porque le veo cada vez que vengo a casa de mi madre.
Bueno, ¿y los peques, los tuyos?
No, los peques no vienen al centro.
Vale, bueno, uno de ellos evidentemente
no
es un bebé.
Uno va a la guardia todavía.
Bueno, con Cristina Laza vamos a repasar todas las actividades que nos quedan todavía por disfrutar de las fiestas y de las actividades deportivas,
claro,
también.
Es que también el tercero
del área,
la tercera pata del banco, que también estudió aquí en este colegio, es Alejandro Fernández, que es el concejal de deportes y muchas cosas más, porque es alcalde pedáneo también de Guarnizo.
Hombre.
Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas.
Muy buenos días.
Recién llegado de Eslovaquia, que viene porque es árbitro de Asobal, también de balonmano, así que un papel muy importante. Y claro, viaja por toda Europa y has estado muy cerquita de todo el conflicto, ¿no?
Ahí hemos estado, pues hasta el domingo pasado, estuvimos una semana, 10 días, en una actividad internacional con la Federación Eslovaca. Y sí, vamos, el fin de semana, el primer fin de semana estuvimos a escasos 40-50 minutos de la frontera con Ucrania.
Wow.
Y bueno, es una experiencia que la verdad es que no se va a olvidar nunca. Evidentemente, bueno, no corrimos peligro en ningún momento. Nos cuidaron muy bien y no había ningún tipo de problema. Es un país que está dentro de la OTAN, en la Unión Europea. Pero la experiencia, pues eso, de refugiados, de gente, claro, que te contaba como de dónde venían, ha sido brutal.
Una ¿Qué fotografía nos trasladas? ¿Con qué imagen te has quedado?
Bueno, fijaos, yo creo que el eslovaco ahora mismo, por lo que nos decían, está muy preocupado. Hay un apoyo absoluto a Ucrania. De hecho, el primer día que llegamos a Bratislava, estuvimos en una manifestación brutal ahí en el centro de la ciudad. Y el eslovaco de la parte, digamos, cercana a Ucrania, ¿no? De la parte, digamos, de toda la del este del país, está preocupado. No por el conflicto, que pueda entrar en conflicto, porque yo creo que todo el mundo sabe que no, bueno, ya no sé si ya no sé qué pensar, ¿no? Pero evidentemente pensamos que no se va a meter un pie en la OTAN. Pero está preocupado por la crisis migratoria, efectivamente. Nuestro hotel que nos llevó a la Federación, teníamos a refugiados ucranianos, pues directivos de empresas, gente con poder adquisitivo que se podía pagar un hotel. Pero lo que no vimos es toda esta gente que está abandonando el país hacia Ucrania, que tiene que quedarse en la calle porque no puede estar en otro sitio. Entonces yo creo que se plantea un problema muy importante a nivel de Europa. Allí pudimos observar que más gordo de lo que pensamos, y a ellos ya les está llegando ese problema y ahora nos va a llegar a nosotros. De hecho, estamos ya preparando también desde el ayuntamiento pues esta acogida, esta llegada de inmigración, de gente refugiada, porque son gente que viene sin nada. Se han salido de allí con lo opuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues allí en Košice, que es donde yo estuve, leyendo la prensa pues diaria, el alcalde estaba súper preocupado por este asunto, y poco a poco nos irá llegando y tendremos que dar una respuesta adecuada.
Al final esto impacta, Cristina, en niños, niñas. O sea, lo que estás viviendo aquí de tranquilidad, de estar aquí como en paz, no es lo que está viviendo en todo el mundo, ¿no? Ahora mismo con este conflicto de Ucrania y Rusia. Y hay que pensar en fiestas, en deporte, en actividades, pero como bien dices, hay que cogerlos. No sé yo si alguna instalación municipal podría ser también utilizada para poder acoger con claro, sacos, esterillas.
Lo que pasa es que yo creo que, Jaime, que esto lo tenemos que plantear como un problema a largo plazo. El pabellón o la instalación es un problema a corto plazo que se puede dar. Ese problema yo creo que no se va a dar. No va a haber llegadas masivas urgentes. Si la hay, lo acogeremos y lo solucionaremos como siempre lo hemos hecho. El problema va a ser a largo plazo, ¿no? Es decir, yo tengo una familia en Guarnizo.
La regularización, ¿no?
Claro, tengo una familia en Guarnizo con la que estoy en contacto todos los días, que una pareja ucraniana que ha traído a los padres de ella. Y lo que me decían antes de ir hablando con ellos, oye, los podemos acoger en nuestra casa de dos habitaciones unas semanas, pero es que estoy durmiendo en el sofá para que mi suegro pueda dormir en una cama caliente. Entonces, quiero decir, este es realmente el problema, el cómo le damos la solución. Y bueno, pues es una solución que los ayuntamientos tenemos mucho que decir, pero que tiene que venirnos desde arriba también.
Claro, bueno, estamos a la espera, Cristina, de ese protocolo que ya era hora que llegara a nivel nacional, ¿no? Un poco que se va a coordinar con las diferentes comunidades, pero desde luego los gestos espontáneos, ¿no?, de toda la gente en Cantabria, la solidaridad, bueno, pues nos sobrecoge, nos emociona. ¿Qué más podemos decir?
Sí, ¿no? Os comentaba antes, Javier, que en este caso el Almacén de las Artes se habilitó desde el minuto uno. Hemos estado siempre en contacto a través de vecinos que tenemos que llegaron de Ucrania y que tienen relación con la asociación. Se vincularon rápidamente para ser los encargados de organizar todo el material para que llegase desde Astillero hasta Santander y después en esos tráiler que han ido hasta la frontera. Y la verdad es que a través de centros como este también se ha recogido material y la ayuda ha sido masiva, hasta el punto de que había días que no daban abasto los voluntarios para organizar todo. Así que desde aquí, por supuesto, dar las gracias a toda la gente que se ha volcado durante estas semanas.
Claro que sí. Bueno, y aquí estamos, hablando de fiestas después de dos años. Yo la verdad es que tengo que decir que el viernes me dio una vueltecita por aquí, paraguas en mano, y me emociono.
No, hemos tenido de todo en lo meteorológico, ¿no?
También lo comentaba el alcalde, hasta...
No nos podemos quejar, polvo lluvia,
suspensión,
viento,
polvo sahariano.
Calima. Parece que este fin de semana viene bueno, a ver si es verdad que el tiempo
respeta. La previsión apunta maneras.
Aún así, la verdad es que el viernes,
cantidad de gente.
Pese a la lluvia, hubo muchísima gente en el pregón, además... Como siempre hemos apostado por pregoneros locales, por una carnicería local que cumple su 50 aniversario, que no es fácil en el pequeño comercio, así que creíamos que merecían ese homenaje. Y luego, como bien dices, con ese concierto de los Mojinos al que se acercó muchísima gente, pese al mal tiempo.
Y muy responsables, ¿eh?
Sí,
todos
sí,
los que
sí,
estábamos dándonos cita en ese evento, que lógicamente sabíamos que iba a traer a mucha gente, pero era al aire libre.
Sí, y además eso, hemos apostado por las actividades al aire libre, por recuperar los conciertos en la calle San José y en la Avenida de España, pero en el balcón del ayuntamiento cuelga ese cartel de seamos responsables, de fiestas seguras, porque aunque en la calle no tenemos que llevar mascarilla, ya no es obligatorio, sí lo es en aglomeraciones, entonces sí que desde el ayuntamiento hemos pedido a la gente que efectivamente sea responsable y siga cumpliendo.
Bueno, ¿qué tenemos todavía por delante? Porque todavía tenemos
pues todavía
mucho.
Nos queda un fin de semana mucho. Con muchísimas
actividades. Día grande.
Y no te olvides hacer un guiño a los niños y niñas de aquí, ¿qué podemos hacer con los peques? Estas
bueno,
fiestas
con,
todavía.
Con los peques Alejandro tiene mucho que contar, porque creo que son más de 600 inscritos en el maratón infantil.
A ver, ¿quién se ha apuntado al maratón?
Mira, a ver, 1, 2, 3,
en los
mínimo 10. Mínimo
10.
Bueno.
Bien.
¿No? Son más de 600 en el maratón.
Sí, tenemos
infantil,
650 en el maratón.
En la actividad del concurso de. Vamos, en la carrera de patinetes. Que en el caso del maratón infantil sí que era tradicional en estas fiestas, pero este año apostamos por los patinetes también, es la primera vez que se hace y la verdad es que las inscripciones también han ido muy bien, así que estamos muy contentos de la acogida que ha tenido. En cuanto a conciertos, pueden venir perfectamente porque Alejandro Sanz es para todos los públicos.
¿Cómo?
¿Alejandro Sanz?
¿Perdón?
A mí me han dicho cerrar los ojos, es como si la estuvieses escuchando en directo.
Vale.
Bueno, lo ha dicho él mismo, además,
del
cantante. Es un tributo, efectivamente. No, el ayuntamiento ya os ha dicho el alcalde que no tiene dinero como para...
Bueno, todo se andará.
Para estrellas de ese calibre. Pero, aunque es para todos los públicos, sí que para nosotros el Día de las Familias, por llamarlo de alguna manera, fue el pasado sábado. Los hinchables no los pudimos hinchar precisamente por el viento que nos acompañó. Pero hubo esa carrera de motos de plástico, el concierto de la Billy Boom Band, que trajo muchísima gente de distintas partes de Cantabria. Ellos hablábamos con ellos antes del concierto y estaban también súper emocionados porque era el primer concierto que hacían en Cantabria de pie, con la gente de pie de nuevo. Y yo como anécdota diré, mi hijo tiene 7 años y era el primer concierto que veía de pie, porque siempre habíamos pues o a teatros o en escenarios sentados, ¿no? Entonces la verdad es que era una alegría ver a los niños saltando de nuevo. todo el mundo súper responsable con las mascarillas, sí, y que lo debemos decir que se cumplió muy bien, así que muy contentos con ello. Y para este fin de semana, pues es ese tributo a Alejandro Sanz el viernes, y el sábado tenemos un artista que es la primera vez que visita el norte de España. Al ayuntamiento está llamando gente de distintos puntos de la cornisa y de Castilla y León, preguntando dónde se compran las entradas. El concierto es gratuito, lo tenemos que recalcar. Y creemos que va a ser mucha la gente que se acerque a ver a De Marco Flamenco en esa primera visita al norte de nuestro país.
Oye, no tiene que ser nada fácil, porque ya no solo por el contexto sanitario en el que nos movíamos, ¿no?, a la hora de programar un calendario festivo.
No, hasta última hora ha sido muy complicado.
Tan intenso como el que habéis puesto en marcha este año. No ha tenido que ser fácil, por un lado por eso, pero por otro lado por la cantidad de actividades lúdicas, deportivas, para niños... Y en extremis, o sea, ¿cómo ha sido esa organización?
Pues empezamos un poco cuando acabó la cabalgata, que suele ser el punto de inflexión para empezar a preparar San José.
Sí, pero claro, imaginaros
que la cabalgata tuvo que ser estática finalmente, claro, y no pudo salir a la calle, con lo cual no sabíamos cómo iba a ser San José. Así que hemos tenido plan A, plan B, plan C hasta última hora. El año pasado tuvimos que bajar a ese campo de la Planchada, donde habitualmente juega el Unión Club. Era uno de los planes que teníamos en mente en caso de que no se pudiese ir a la calle San José o a la Avenida de España. Entonces, hasta última hora, hasta la semana antes, que ya era obligatorio mandar la programación a imprenta para que pudiesen salir, claro, los libros y folletos como este, no teníamos claro cuáles iban a ser las medidas, los lugares, cómo lo íbamos a tener que hacer, el nivel sanitario en el que íbamos a estar y con el que íbamos a tener que convivir. Así que la verdad es que ha sido un rompedero de cabeza. No la programación en sí en cuanto a actividades, que más o menos sí que teníamos un organigrama más o menos claro, pero sí en cómo finalmente se iban a llevar a cabo. Sí.
Uh-huh. Y deportivamente hablando también, porque claro, la pandemia ha obligado a paralizar muchas actividades, pero ahora vamos a ir recuperando la normalidad, ¿no?
Bueno, es que el deporte es un eje fundamental en cualquier actividad para nosotros. Siempre tiene que haber deporte, porque al final las fiestas sirven para reencontrarnos, para conocernos, para sentir el sentimiento de pueblo una vez más después de 2 años. Y desde luego el deporte tiene mucho que decir. Efectivamente, el deporte... Es verdad que a nivel deportivo sí que la información era bastante más frecuente, porque siempre había un apartado en el Boletín Oficial de Cantabria para hablar de deporte y sí que nos ha permitido hacer todo lo que queríamos. Pero bueno, efectivamente, sí que es complicado organizar pruebas con la excepción que tenemos, ¿no? Porque oye, conseguir 600 niños para un maratón infantil, pues aparte de conseguirlos, luego hay que cuidar que no haya grandes aglomeraciones y demás. Bueno, pues mucha información. Y sí que es verdad que, insisto, para las fiestas siempre ha sido importante el deporte, pero para las fiestas post-COVID mucho más. Hay niños que han dejado de hacer deporte, hay niños que no conocen lo que es hacer deporte, como decía Cristina, ¿no? Pues que han empezado a hacer deporte con mascarilla hace muy poquito, y es muy importante meter ese gusanillo del deporte en todos los críos.
Aparte de la prueba que has comentado, creo que era la maratón, ¿hay algo más de deporte que nos quede aquí al final de las fiestas?
Mucho, mucho. Tenemos este fin de semana, lo hablábamos antes, a ver cómo nos repartimos, tendremos que multiplicarnos, porque tenemos el maratón infantil el sábado día 19, tenemos el día 20 el Gran Premio San José de Ciclismo, que lleva más de 50 años realizándose. Este año va a ser un gran despliegue también, como el año pasado, por el tema del COVID, mucha más amplitud. Acabamos y empezamos en el polígono de Guarnizo. Tenemos ese mismo día la carrera de patinetes, tenemos después un torneo de karate dos semanas después, tenemos gimnasia rítmica, tenemos patinaje, tenemos... Bueno, unos squash,
lo hemos cogido con ganas.
Petanca, ¿eh? Sí, podéis ver cualquier tipo de deporte en nuestro municipio. Tenemos 30 clubes deportivos, o sea que imaginaos lo que podemos hacer.
Cristina, me está preguntando un oyente a través del 647-111, ¿por qué no han vuelto las verbenas?
Pues mira,
me
es algo que
mí,
has estado viendo a los mojinos, y mucha gente cuando acabó el concierto nos decía, jo, es que no se había costado nada el que continuase la música con la verbena. Efectivamente, no nos había costado nada, pero la gente tiene que ponerse en nuestro lugar cuando en enero empezamos a plantear unas fiestas que no sabemos cómo se van a desarrollar. Sí que sabíamos que un artista en un momento determinado, con la gente sentada, como se ha hecho durante estos 2 años, lo podíamos llevar a un espacio grande donde se pudiese disfrutar de ese concierto, pero creo que a nadie nos entra en la cabeza una verbena sentados. Entonces tampoco queríamos comprometer a ninguna orquesta. Creíamos que además el ser prudentes con el horario también era importante. Los bares sí que permanecen abiertos en su horario habitual, además con barras en la calle para que el servicio pueda ser más rápido y además esté la gente al aire libre. pero creíamos que era el año de recuperar las fiestas, pero por desgracia no de recuperarlas al 100%. Yeah. Evidentemente, como ayuntamiento nos hubiese dado igual una verbena que no en cuanto a lo económico, por decirlo de alguna forma, y sabemos de lo mal que lo están pasando las orquestas. Pero creíamos que no era el año ni el momento.
Ya, ya, ya.
Aparte de lo lúdico, la procesión que vuelve, lo hemos comentado muy al principio, en dos días, día grande y ya
había ganas. Los principales atractivos y desde luego de las novedades más aclamadas.
Sí, se cumplen 75 años de San José como patrón, son también los 75 años de Muslera, así que lo celebraremos también este verano. Y en el caso de San José nunca se había sacado en procesión, sí que es cierto que la imagen que tenemos en la parroquia mide cerca de 2 metros, con lo cual es complicada de sacar en procesión, pero se encontró una que se ha retocado, se ha puesto al día para poder hacer esa procesión, en la que estaremos acompañados además de la Escuela Municipal de Folclore de la Barquía, que ya animó este pasado domingo esa feria de artesanía y productores, que el tiempo acompañó.
Todo un éxito
y se
también,
llenó,
¿eh?
Y además, bueno, estuvo el concurso de bolos, estuvieron también las traineras, así que la verdad es que fue un día muy completo y la Barquía nos acompañará de nuevo junto con todos los vecinos que deseen hacerlo en esa procesión.
Bueno, quiero dejar que Cristina pase la oportunidad que está Alejandro aquí para hablar de tres citas importantes.
Ya.
Dos tristes, que ha sido el fallecimiento reciente de Paco Gento, que vamos a decir de Paco Gento para este municipio, también de Víctor Sáiz de la Maza, presidente histórico de la Sociedad Deportiva Remo de Astillero.
Que ya da nombre a la nave, además.
Claro.
Sí, qué motivo, ¿eh?
Y que
sí,
este año es el centenario de la cultural de Guarnizos. Que fíjate qué año tan importante para el deporte y los clubes tan emblemáticos para este municipio.
Sí, os decía que tenemos 30 y entre ellos tenemos muchísimos centenarios, ¿no? También este año se cumple 100 años desde que el Unión Club echó a andar, como dices, la cultural. Bueno, pues el fallecimiento de Paco Gento, la verdad es que bueno, se dio en circunstancias naturales, una persona mayor que tenía que llegar en algún momento, pero fue un impacto importante para el municipio. A mí me sorprendió la cantidad de niños que conocían la figura de Paco Gento, me siento plenamente orgulloso. Y sobre todo, es importante que Paco Gento sea el jugador del mundo con más Copas de Europa, con más Champions, no sé si alguno de aquí lo sabía. ¿Sí?
¿Cuántas tenía o cuántas tiene Paco Gento? ¿Cuántas Copas de Europa?
6.
Muy bien. Jolín, ¿qué puestos estáis?
Bueno, pues a esto me refiero, ¿no? Yo me sentía plenamente orgulloso de que niños de esta edad, de quinto y sexto, supieran quién era Paco Gento, que es un señor que vivía aquí a escasos 2 kilómetros de donde estamos, que su familia sigue viviendo aquí, con mucha raíz en el municipio, en el pueblo, en la pedanía de Guarnizo, y que además de tener 6 Copas de Europa, era una persona que venía al pueblo, venía ahí a Casa Luis, al bar de Casa Luis, los que vivís ahí en de Trevilla lo conocéis, pues hacía su vida en Casa Luis con sus amigos, tomaba sus blancos, iba con su familia a la playa. Bueno, esto que ahora con esos que ganan 3 o 4 copas o que ganan cualquier cosa y ya se creen que son estrellas, ¿no? Pues
vamos a mover, venga, va. Es un programa amable, vamos a hacer amigos.
No lo vamos a meter aquí ahora
en el. Me meto en el cego que haga falta.
Por favor,
ahora.
Que no.
Venga. Lo decía lo de Víctor Sáenz de la Maza.
No, sí, Víctor, otra persona que dedicó tiempo y sus medios personales a que el Remo pudiera ganar 2 conchas y a que el Remo pudiera ganar tantos campeonatos de España. Y una persona que dedica tiempo, familia y dinero a esto y que fue tan importante, concejal también en el Ayuntamiento de Astillero, pues estuvimos de acuerdo de forma unánime en todo el pleno para nombrar a la nave del Remo, que ya lleva su nombre desde la semana pasada.
Déjame hacer un guiño a mi sobrina, que hizo el saque de honor en el partido.
En el partido de la cultural,
y hombre, en fin, emocionada.
No, por favor.
Una gran portera, sí.
Por favor.
En este club. Sí, señor.
Deporte femenino, muy importante.
Deporte femenino, y se está haciendo un gran trabajo ya. Por fin, ya era hora,
Muy importante.
Ya iba siendo hora. Bueno, gracias a los dos,
de verdad.
Y enhorabuena
a vosotros por acompañarnos
una vez más.
Podemos
hablar de fiestas, sí, y esperamos que ya el año que viene se recuperen al 100%.
Sí, que hablemos sin mascarilla, ¿no? Sin restricciones, con verbenas.
Y de que las orquestas vuelven. Sí, es que al final, bueno, pues dentro de este ámbito, lógicamente, son los que se están quedando la cola.
Sí.
Y a ver quién sobrevive, ¿no? Después de estos tremendos y durísimos 2 años. Cristina Laza, un placer, como siempre, de verdad.
Gracias.
Muchísimas
a vosotros.
Gracias. Alejandro Oz Fernández.
Un placer.
Un verdadero placer.
Igualmente.
Vamos a hacer otro balte y a seguir disfrutando de buenos consejos.
Susque Colchonerías informa. Beneficios de dormir bien.
Favorece ideas nuevas y creativas.
Alarga la vida.
Tiene beneficios sobre el sistema cardiovascular.
Reduce el estrés.
Susque Colchonerías. Un buen precio, un mejor descanso.
Susque Colchonerías en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Descubra en Bienestaris la mayor variedad de productos para el descanso de nuestros mayores. butacas de puesta en pie, camas sanitarias, sillas anatómicas, colchones antiescaras. Bienestaris, asesoramiento profesional. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander en Barca 61 y Bienestaris Torrelavega Ortopedia en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Todavía no has probado Café La Mundial en Lealtad? ¿Un clásico renovado? Prueba nuestra nueva carta o nuestros espectaculares pinchos de barra, por no hablar del café o de la jugosa tortilla.
Además, podrás disfrutar de nuestro plato del día en nuestro comedor interior. ¡Disfrútalo!
Café La Mundial en Lealtad 13. ¿Todavía no conoces el restaurante La Brava de Somo?
Con una cocina tradicional actualizada, es una experiencia gourmet única.
Disfruta de un elegante comedor con chimenea para los días fríos y con una espaciosa terraza para los días más cálidos.
Nuestra identidad sabe a producto de cercanía y vanguardia.
El mejor plan para ir a comer dando un paseo en lancha.
Restaurante La Brava, en Somo. ¡Te esperamos!
En DM Supermercados, los días 18 y 19 de marzo, tienes un 25% de descuento en charcutería. También online. Consulta condiciones en dmsupermercados.com.
Como siempre con nuestros supermercados de cabecera, conocemos la última hora en las carreteras de Cantabria. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Ahí está hoy Enrique Marchán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. A esta hora se circula con total normalidad en toda la red de carreteras de Cantabria, tanto en las principales como en las secundarias. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha prudencia en las carreteras.
Muchas gracias, Enrique, por esa última hora. Dice la Agencia Estatal de Meteorología, bueno, pues que los cielos cubiertos van a ir disminuyendo a poco nubosos, alguna lluvia débil todavía no se espera hasta en mediodía y probable calima aún, pero ya en las alturas. Las temperaturas hoy descienden de manera notable, estamos entre los 6 de Reynosa y los 13 de San Vicente, Santander, Laredo y Castro Urdiales. Ya lo avanzaba Cristina Laza, va a ir mejorando y mucho sí. El tiempo para seguir disfrutando de estas fiestas de San José, como se merece por todo lo alto. Mañana ya tenemos cielo nuboso al principio, pero disminuye ya al final del día a poco nuboso, con temperaturas un poquito más altas que las que tenemos hoy, entre 8 y 14 grados. Esa es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina.
Bueno, pues empezamos nuestra ruta gastronómica de Cope Cantabria en Santander, concretamente en el barrio Pesquero, donde tienes tres restaurantes para saborear la mejor cocina marinera, la Gruta de José, la Nueva Gaviota y la Marisquería Casa José, con pescados, arroces y mariscos cocinados con mucha pasión.
¿Y has probado ya los menús del restaurante Cafetería Bedoya? 10 euros, de martes a sábado, domingos y festivos, un gran menú por un poquito más, 16, donde siempre, frente al complejo de la Albericia.
¿Qué vamos a decir en Suances de nuestro queridísimo Mirador de Suso? Con ese menú carta barra libre para pedir lo que quieras a precio cerrado, sus amplias instalaciones, bonitas vistas y las muchas opciones que te ofrece Suso y su gran equipo.
Y nuestros amigos del Mesón de Celis quieren que salgas a comer sin sustos en el bolsillo. Y además de un menú diario exquisito y de fin de semana, nos ofrecen cocido montañés de segundo, filete de ternera del Nansa por 16 euros o cocido montañés más un espectacular cordero del Nansa de segundo por 25 euros persona. Además, pan, bebida, postre incluido. El mesón de Celis es la cuchara del Nansa.
Has hablado de cocido, pero sí, fíjate, en Pechón, en la parrilla, el fogón son los flamantes ganadores en la ruta de los pucheros en esa categoría, la de cocido montañés. Y además, te recomiendan probar sus carnes 100% tudanca a la parrilla y los pescados de la costa. Tienen gran terraza con vistas al mar, abren de viernes a domingo y tienes que reservar en ese teléfono 942-71-74-75.
Día de San José, es el día grande de las fiestas de Astillero, pues el día del papá. Claro. ¡Ey! No te puedes perder los diferentes menús especiales que, por ejemplo, han preparado en el restaurante El Labu de Ajo, del 18 al 20 de marzo. Pudín de cabracho, salpicón de marisco, langostinos, dos salsas como entrantes. De segundo puedes escoger entre merluza, rellena de changurro, a la sidra, lechazo al horno, también postre, pan y buen vino, por 35 euros persona. Hay que reservar en el 942-62-10-15.
Hablando de pescado, nos vuelve loco esa curvita de Pedreña, el asador, el Tronqui. Tienen más de 30 años de experiencia. Y puedes pedir, mira, te hago el menú. Una ensaladita, unas sardinas a la brasa que quitan el sentido y luego el rey de la mesa, el besugo a la parrilla.
Sí, señor. Y mira, muy cerquita de Pedreña, en Somo, además del rico picoteo, zamburiñas, rabas, croquetas de queso. Como siempre, recomendamos para el fin de semana el cocido montañés de la Alberuca. Siempre que hacemos la ruta gastronómica, pues entra el hambre y lo pasamos mal hasta el final del programa.
A mí, que yo me cuido muchísimo, como pueden ver los niños y niñas de este colegio San José.
Bueno, venga, que tenemos muchas ganas de hablar con el director, es director titular y pedagógico, Miguel Ángel Lavín, y también con el responsable del equipo pastoral del colegio, que es Luis Díez. Aquí se van incorporando a los micrófonos. Muy buenos días, director. ¿Qué tal?
Muy bien.
Muchas gracias, de verdad. Aquí. Pues nosotros más que agradecidos, ¿no? De poder salir después de esta sexta ola, hacerlo en un lugar tan maravilloso como este, con alumnos tan estupendos, que están muy bien educados.
Sí, se han portado muy bien.
Se han portado muy bien.
Qué aplauso más espontáneo, director.
Tienen
mucho aprecio,
de ellos
mucho
estamos.
Aprecio. Y qué bien educados están, ¿eh? Cómo se han comportado durante todo el programa y muy atentos a todo lo que decíamos aquí, ¿eh?
Y cómo se han portado durante la pandemia, ejemplares.
Muy bien, muy bien. La verdad es que han sido un ejemplo para los adultos durante estos dos últimos años. Cómo han asumido la responsabilidad de lo que tocaba en todo momento, cómo han sabido capear este tremendo temporal que nos ha azotado a todos. La verdad es que sí, han sido un ejemplo para nosotros.
Claro, no, y lo siguen siendo. Mascarillas sí en las aulas, mascarillas no.
En los interiores sí. Eso sigue funcionando como en el resto de la sociedad. En los interiores las tenemos que seguir utilizando.
No, pero que el debate está ahora en si las quitamos o no en las aulas ya.
Sí, está sonando mucho.
¿Qué le parece al director del cole?
Bueno, nosotros la verdad es que los docentes con eso queremos ser un poco más precavidos. Son niños, tienen tendencia lógicamente a intentar tener contacto,
interactuar, abrazarse, a tocarse, que es normal, claro.
En los que no estás exclusivamente media horita, una hora, como puede ser un bar, en un aula están 5 o 6 horas los de secundaria, entonces la acumulación de tiempo y de ganas de contacto. Creemos que lo más prudente es mantenerlo.
La pregunta del millón, los recreos, también era un poquito el momento de esparcimiento de los chavales,
sí.
Ahí también lo estaban deseando con ganas, poder correr, jugar, abrazarse,
sí,
como dice Cristina.
Eso ha sido un poco liberación para ellos, claro, cuando ya se han acabado esas restricciones de solo mantenerse en contacto con su grupo de clase. Eso sí ha sido un poco una liberación, porque lo necesitan claro. Contacto social, están en pleno desarrollo.
Totalmente.
Y es necesario.
Luis, que todavía no nos ha saludado.
Buenos días.
Responsable del equipo pastoral del colegio. Llevamos un rato admirando esta delicia de mural que tenemos aquí como telón de fondo. Un escenario maravilloso, de verdad, ¿eh? Es una de las muchas actividades que se están llevando a cabo en esta semana cultural, la 32ª ya.
32ª.
Dos semanas.
No habías nacido.
Sí. Yo no.
Por eso, Luis. Madre mía.
Sí, sí. Bueno, sí, bueno, cuando se hizo, sí, parezco joven, pero no, ya tengo mis años.
Bueno, ¿cómo eliges las actividades a llevar a cabo?
Bueno, en este caso la verdad es que en la Semana Cultural se engloban diferentes actividades. En nuestro caso, lo que queremos hacer en el Departamento de Pastoral es cada año los colegios de toda España de Hijas de la Calidad quieren sensibilizar con un valor en concreto y este año era el amor. Y entonces, pues bueno, a raíz de ahí generamos un día, que siempre es el miércoles de la Semana Cultural, Y a raíz de ahí buscamos diferentes actividades en los diferentes ciclos para que sea un día diferente en el que ellos aprendan, en este caso, a los diferentes vertientes que tiene el amor, y hemos trabajado el amor hacia uno mismo, básico, el amor hacia los demás, el amor hacia la tierra común que tenemos que cuidar todos, y en nuestro caso, pues como colegio cristiano y vicenciano, el amor hacia Dios.
Uh-huh. Has comentado de vicenciano. ¿Qué supone esa palabra, esa carga, digamos, de responsabilidad para la educación de los chavales?
Bueno, pues supone que somos cristianos y tenemos nuestros momentos de tiempos fuertes, de oración, pero evidentemente el carácter vicenciano lo que requiere es servicio. Si algo insistían mucho San Vicente y Santa Luisa, nuestros fundadores, es que no nos podemos quedar solo en el mirar y en el pensar y en el rezar, sino que tenemos que ir un paso más allá y tenemos que actuar. Y en ese caso tenemos un proyecto de aprendizaje y servicio, APS, en el que buscamos que nuestros alumnos aprendan, pero además aprendan que lo que hacen y lo que estudian puede servir para algo.
Ya. Hablando de estudiar, proyecto educativo muy, muy clave, ¿no? Muy claro, ¿no? Ahora estamos ya seguro que muchas mamás, muchos papás, muchas familias pensando en dónde llevar a los niños el próximo año, para empezar nuevo curso. Vamos a profundizar en el proyecto educativo de este colegio.
Pues mira, tengo que deciros que por ahora estamos esperando todavía que se publique la orden que regula el periodo de escolarización, que se está demorando un poco, por, según me han dicho, por conjugar con la nueva ley educativa, los BLOE. Entonces estamos a la espera de que todo el mundo me está preguntando de que se publique por fin el calendario, cuándo se va a poder solicitar plaza, pero bueno, no les podemos dar respuesta por el momento. Bueno, el proyecto educativo es muy consolidado. Este colegio tiene 116 años de vida, nacimos en 1906 y bueno, es un proyecto educativo global, educador en valores, como centro cristiano que somos, poniendo al niño en el centro de todo. Y intentando darles una formación integral, tocar todos los aspectos. Por supuesto, somos un centro educativo que trata lo académico, pero nosotros queremos ir más allá. Es importante educar personas. Es personas solidarias, personas que cuiden el amor, como es el objetivo de este año. Personas buenas que luego en el futuro pues sepan volcar eso que han aprendido, esos valores, a la sociedad, haciendo un servicio de alguna manera. Y prestando especial atención, que es de donde parte nuestro ideario vicenciano, en el más débil. Cuando nacimos, pues las debilidades eran básicamente pues lo que es la pobreza material, como podían ser los pobres de hace 450 años. Pero hoy hay muchos tipos de pobrezas, muchas debilidades, hay alumnado con dificultades académicas, necesidades educativas. La pandemia está sacando mucho a la luz problemas, dificultades emocionales que también hay que tratar, niños que de repente se te ponen a llorar en el aula y no saben por qué, y tú pues en ese momento tampoco le puedes dar explicación, ansiedad, etcétera.
Miguel, entonces, y ahora una guerra, ¿no? Me imagino que esto...
Otra cosa más que causa preocupación, porque bueno, guerras hay en otras zonas del mundo, personas que huyen de sus hogares en otras muchas zonas del mundo, lo que pasa es que esto, pues claro, nos toca más de cerca porque está siendo en Europa. Y eso pues ya nos toca más de cerca y por supuesto pues a ellos también les tiene que preocupar ese bombardeo de información, de noticias hablando sobre ese tema, ¿no? Claro.
Director, hablando un poquito de lo que comentaba Cristina antes de los papás, los mamás que se interesan de cuándo se abre el plazo de matrículas, ¿cuál es su principal preocupación cuando le preguntan a usted o al jefe de estudios? ¿Qué es lo que buscan cuando se interesan por matricularse en este colegio?
La principal preocupación de las familias es, yo creo que algo que he dicho, es la formación integral. Educación en valores. El que viene a este centro sabe clarísimamente lo que nosotros ofrecemos, porque además, pues ahora gracias a las redes sociales y la página web, pues puedes exponerlo más que lo que era antes. Entonces, ellos si vienen buscando un centro en el que des esa educación en valores, que te preocupes de la persona y sobre todo, que también algo en lo que redundamos mucho, que es en hacerles sentir como una familia, tener mucha cercanía hacia ellos y hacia las familias con las que tenemos contacto permanente en un ambiente familiar.
O sea, que lo de instalaciones, niños por aula, eso pasa a un segundo plano.
Las instalaciones son muy importantes, claro, por supuesto, y cuantas más tengas y mejores y mejores condiciones, mejor, por supuesto que es mejor, que por eso también intentamos hacer grandes esfuerzos para mejorarlas, pero yo creo que cuando un padre está buscando qué educación dar a su hijo, pues las instalaciones pasan a un segundo plano. Lo importante es la metodología que vas a emplear y cómo vas a llegar a ellos.
¿Cuántos alumnos? Yo no sé si se lo hemos preguntado. ¿Tenemos matriculados en el cole?
Ahora mismo 572.
Por cierto, seguimos acompañados.
Sí, cuarto de la ESO.
Así que venga, un aplauso
también.
Que se os escuche. Que llegar. Muy bien, muy bien.
Oye, que hay que recordar que las hijas... Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Muchas gracias, de verdad. Las hijas de la caridad recibieron en el 2005, ¿no?, ese premio Príncipe de Asturias de la Concordia. ¿Eh? Ahí es nada, sí, sí señor. Sí. Bueno, nos hablabas de esa jornada, yo creo que se celebró ayer, una jornada muy especial, porque me ha encantado, ¿cómo la habéis llamado? Chiflados por ti.
Chiflados por ti, de verdad.
Eso es. Muy atractiva. Cuéntanos un poco, porque ha debido ser un día precioso el que se ha vivido
pues
ayer.
Sí,
en este
al
cuadro,
final
¿no?
lo quisimos organizar haciendo diferentes dinámicas a lo largo de la mañana. En todas, en algún momento se trabajó con una canción, que es la canción Chiflados por ti, de Unai Quirós, y creíamos que englobaba muy bien lo que queríamos simbolizar, porque ese amor por ti es por ti, da igual quién sea. Y al final lo que hicimos fue juntarnos todos en el patio del colegio, que por fin podíamos hacerlo, y fue un momento curioso. Fue un momento curioso, llamativo y sobre todo un poco emocionante, por decirlo de alguna manera, porque llevábamos mucho tiempo sin poder juntarnos todos, y al final pues estuvimos cantando la canción, celebrando el día que habíamos pasado, lo que habíamos aprendido. Y luego era simplemente una canción que se convirtió en un poco más y pedían más. Y entonces, pues bueno, disfrutamos de un ratito de fiesta que lamentablemente mañana no la podemos realizar todavía por la situación en la que estamos. Pero que bueno, tuvimos un ratito por lo menos de celebración.
Y que bien se la merecían. Y bueno, todavía quedan
queda.
Muchos actos, ¿no? Por compartir en esta 32ª Semana Cultural, es. ¿No? Uh-huh. Cuéntanos
bueno,
un poco.
Nos queda mañana los ciclos y los diferentes cursos tienen diferentes talleres. Dependiendo del curso en el que estén, pues se han organizado de una manera o de otra. En nuestro caso yo puedo hablar, por ejemplo, de quinto y sexto de primaria. Mañana lo que haremos será una gincana en la que trabajaremos diferentes también aspectos sobre la vida de Stan Lee.
Ese sé quién es yo, ¿eh?
Ellos no lo sé.
¿Ah, no? ¿Lo decimos o no?
Sí, ¿no? Yo creo que sí, ya que estamos...
¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe quién fue Stan Lee que ha fallecido recientemente?
A ver, ¿quién ha sido?
¿Fue el que creó Marvel?
Eso es.
¿Y cuál es el superhéroe más reconocido de Stan Lee?
Muy bien.
Correcto. Están en ello.
Vemos que Jaime es fan.
Sí, bueno.
Es mi superhéroe favorito.
Pero queda también de hablar, que no quiero que nos escape el tiempo, Cristina, para hablar con Luis de esas colaboraciones puntuales con proyectos solidarios, ¿no?
Sí,
cada uno de los cursos, ¿no? Sí.
Cada año tenemos unas que son ya específicas. Colaboramos con la Iglesia en las obras que hace. Siempre tenemos Bocata Solidario con Manos Unidas. Y luego tenemos el Domun allá por octubre. Y luego siempre colaboramos cada año con una asociación que esté un poco relacionada con el valor que trabajamos.
Ajá.
En este año en concreto estamos colaborando con MISEVI, Misioneros Seglares Vicencianos, y para su proyecto que tienen en diferentes ciudades con personas en riesgo de exclusión social.
Y en Bolivia,
mujeres,
y en Honduras.
Niños.
Perfecto.
Fantástico. Bueno, es que nos ha llamado mucho la atención no solo todos los actos de estas dos semanas que se programan cada año y haciéndolo coincidir con las fiestas de San José, sino las actividades complementarias que tenéis al margen de lo pedagógico, en el que también hacéis un excelente trabajo.
Sí, en un colegio, no es porque lo digamos nosotros, pero es así de cierto, y ellos lo saben, los 175 días lectivos estás inventando cosas, creando cosas, imaginando cosas, para educarles, para entretenerles también, por supuesto que también cabe, y para dar esa formación integral de la que hablábamos antes, ¿no? Y entonces, pues eso, a lo largo del año, pues desarrollas una serie de actividades complementarias que pueden ser pastorales y no pastorales, también sociales, que consiguen pues desarrollar el proyecto educativo de una u otra forma.
Perfecto. Antes te he preguntado por cuántos alumnos hay matriculados, ¿cuántos profes?
Profes, ¿eh? 42.
42.
Muy bien.
Bueno, pues nada, un abrazo a todos ellos.
Y 8 personas del PAS, del personal de administración y servicios.
Claro,
nada. Que también son importantes.
Son muy claros, vitales, vitales.
Sí, sí, sí. Y sí. Pandemia y demás.
Claro que sí, pues muchas gracias de verdad a todos por acogernos tan maravillosamente bien en esta jornada que no vamos a olvidar fácilmente. Un aplauso, yo creo que se lo merecen, ¿no? A Miguel Ángel Lavín, director titular pedagógico, al responsable del equipo pastoral del cole, Luis Díez, de verdad, enhorabuena por vuestro trabajo, a todo el claustro de profes y a todo el personal de administración, ¿eh?, del cole, vitales, desde luego, para el día a día, ¿no?, para el buen hacer cada día, para que todo funcione. Gracias, y por supuesto a los alumnos, que sois fantásticos, de verdad. Un pequeño alto. ¿Os gusta el cine?
Sí,
¿sí?
A ver, muy atentos, ¿eh?
¿Cuándo habéis ido al cine? ¿La semana pasada? ¿Quién ha ido al cine? Ah, sí, uno, o sea, dos. ¿Que vais habitualmente? ¿Sí? ¿Os gusta? ¿Sí?
Sí.
Pues mira, contamos con el mejor crítico de cine de nuestra región en este programa, que nos va a saludar ahora mismo, a la vuelta de pausa.
Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942 58 95 40 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
¿Conoces el programa Emprecam Plus de Sodercam para emprendedores y empresas de nueva creación? Son ayudas para autónomos o empresas que hayan iniciado una nueva actividad económica con posterioridad al 1 de julio de 2020. Tienes hasta el 15 de junio para solicitarlas. Te ayudamos con los gastos de constitución, puesta en marcha, activos fijos y formación, hasta un máximo de 55.000 euros. Solicitudes y más información en la web sodercam.es. Sociedad para el Desarrollo de Cantabria. Consejería de Industria. Te ayudamos a emprender.
El restaurante La Ventana se ha convertido en un referente para los amantes de la buena mesa, con grandes espacios para tu confort y la atención que te mereces. Saborea su selecta carta con carnes, pescados y un original picoteo. Visita el restaurante La Ventana en Santander con fácil aparcamiento. 942 33 70 35.
Nuevas colecciones en Muebles de Cocina Los Cántabros. Grandes ofertas en muebles de cocina, armarios empotrados y electrodomésticos, reformas integrales en cocinas y baños. Financiación sin intereses. Los mejores precios en Muebles de Cocina Los Cántabros. Polígono Digoyo, entrada por Azulejos Delgado.
Noja celebra, del 18 al 20 de marzo, el Privilegio de Vara, toda una gran recreación histórica en la que Noja volverá al siglo XV. Calles y plazas llenas de actividades con especificaciones y recreaciones históricas, teatro, música, cómicos, títeres, espectáculos y actividades infantiles, entre otros. Este fin de semana, ven a Noja y vive el Privilegio de Vara.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942 33 51 44. House, tu hogar a medida.
Me acuerdo de tus piernas al subir la escalera. Las luces de oficina, el duelo de tarjetas, 40 personas hablando.
Estamos, bueno, ya en los 10 últimos minutos, de nuevo en el grupo COPE, hemos vivido una y estamos viviendo, todavía nos queda tiempo por delante, una jornada preciosa en este salón de actos del Cole San José. Nos hemos venido en un Peugeot. Antes Ramón González y Hermanos, ahora es Autopalas. Pero son los de siempre, ¿eh? Es el concesionario oficial Peugeot en Cantabria.
Sí, están donde siempre, en la avenida de Bilbao 109, en Sirrapando. Lo habrás llamado siempre Ramón González y Hermanos, pero como bien dices, hay que acostumbrarse que se llaman Autopalas. Pero claro, están en el mismo sitio. Es el concesionario oficial Peugeot en Cantabria.
Y hemos venido escuchando a León Benavente, porque junto a Triángulo de Amor Bizarro, Arde Bogotá, Niña Polaca, entre otros, Disjockeys, además la propuesta diferente de un festival que se llama Indiferente, porque no va a dejar indiferente a nadie en un espacio pues poco habitual para este tipo de propuestas, y nos alegra porque el Palacio, ya nos contaron sus programadores que tenía muchas ganas de abrirse a otras propuestas, a otras alternativas y recibir a un público distinto. Lo están consiguiendo. Y este sábado, bueno, pues una buena muestra de ello tenemos gracias a este festival que se va a llevar a cabo en tres salas. En la de Talleres, en la Pereda, en el Hall de Gamazo, entre las 12 y las 4. Y luego por la tarde de 6 a 12 de la noche. Todavía hay entradas a la venta a través de la web del Palacio de Festivales. Allí tenemos una propuesta deliciosa. Y mira, aquí en Astillero hoy, Nahum Cobo va a presentar su libro sobre la historia de este pueblo, ¿eh? Para los niños, en la sala Bretón. Es la obra de un autor de aquí que cuenta pues con la promoción y colaboración del ayuntamiento y pretende ser una guía para la historia del municipio, para los más pequeños.
Pues nada, Nahum Cobo, esta tarde sí, señor, en la sala Bretón.
En la sala Bretón de Astillero. Roberto Macho Quevedo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros.
Pues bueno, nosotros igual.
Ejercicio de síntesis maravilloso, que nos quedan 7 minutos.
Siempre. Bueno, ya, otra cosa no, pero yo sintetizo, vamos. Yo soy Roberto Síntesis.
Saluda a todos los chicos que tenemos ahora mismo aquí en este salón, que además son cinéfilos,
eso,
nos estaban contando.
Os he escuchado, les saludo muy alegremente y que me gustaría que alguno dijera qué película ha visto, ¿no? Que les habéis estado preguntando, lo último que han visto, ¿no?
A ver
alguna que les haya gustado, venga, que recomienden.
Por ejemplo, Batman, ¿te ha gustado? Creo que son 3 horas, ¿no?
Sí.
¿No te has dormido?
¿Te ha gustado? No, bien, a ver.
Bien. ¿La aguantó las 3 horas? ¿Cuál? Madre mía.
Un charter, claro.
Perdóname, como estaba hablando
es acción,
Roberto,
¿eh?
Claro. Sí. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Aprobado? Tú, cuéntame.
Sí.
Mamá y papá. ¿Y también aprueba?
Español.
¿Te ha entretenido? Sí. Venga, terminamos contigo.
¿Cómo?
Spider-Man No Way Home.
Claro. Y también entretenida, claro, supongo. Robert, ¿has visto, no?
Sí, ¿eh? La verdad que son muy cinéfilos. Yo me quedo un poco con... Me gustó la de Batman, me gustó Spider-Man. Uncharted me gustó un poquito, no tanto. Y Mamá y Papá tiene su gracia, ¿eh? Tiene su gracia. Hoy, por cierto, estrenan el viernes una película de animación de DreamWorks, que igual les gusta a los chavales.
A ver, ¿cuál?
Que se titula Los Tipos Malos, que va de animales, que normalmente tenemos estos animales que nos dan repelús, por ejemplo, la tarántula, la piraña, el tiburón, el lobo, que son ladrones, como lo de Ocean's Eleven, pero que deberán hacerse buenos estos animales. La estrenan el viernes, se titula Los Tipos Malos.
Vale, veo que hay mucho interés, chicos, por verla. Sí, ya estaban asintiendo ahí con la cabeza. De lo que has visto la semana pasada, bueno, ¿qué te ha gustado más?
Pues Malnacidos, que también habréis visto por ahí anunciada esta
Muchos
película.
Muchos anuncios, sí.
Eso es.
¿Te ha gustado?
Entretenida, es un híbrido, es un cómic sangriento, con zombies, con las dos Españas, la guerra civil, por un lado nacionales, por otro lado republicanos, por en medio nazis, y todos se los comen los zombies. Y la verdad que tiene gracia, ¿eh? Es un poco John Carpenter, un poco a veces toque Berlanga, otro a veces toque Indiana Jones, sí que se estanca un poco en el medio, pero es un entretenimiento. Yo pensé que iba a ser peor, y se deja ver bastante bien esta peli española, bien rodada y muy bien interpretada. Muy bien los actores, tengo que decir.
Vale, creo que se estrenaba, si no recuerdo mal, Cyrano, la peor persona del mundo.
Sí.
¿Qué te han parecido?
Me ha gustado mucho La peor persona del mundo. Esa está bien, es una película sobre una treintañera y un poco habla de la generación actual, de estos treintañeros un poco vacíos, la deriva existencial. Es una peli irregular que a algunos les puede parecer maravillosa porque habla de su vida y a otros les puede parecer como muy lejana, ¿sabes? Hay de todo. A mí me ha gustado. Es muy original. Hay películas que a veces tienen secuencias muy originales y muy sorprendentes, y esta tiene muchas. Entonces, por eso me ha gustado. Está nominada a los Oscars, a Mejor Film de Habla No Inglesa y a Mejor Guión. Y la protagonista es extraordinaria.
Y está de Cyrano, que estaba el actor de Juego de Tronos, ¿no?
Los actores, muy bien él, Peter Dinklage, y muy bien Halle Bennett. Pero la peli que es Cyrano, pero versión musical. Se me ha hecho un poco costosa, es muy indecisa, la película no sabe si ser musical así como muy moderno, otra es muy clásico, si, cada vez que están ellos en pantalla sube la peli, pero cada vez que entra el musical o intenta hacer algo diferente la peli se me cae y las dos horas me cuestan, flojita está decir Ana.
Vale. Oye, sí. Roberto, que llega al cine este fin de semana, además de Los tipos malos.
Pues llega un gran actor como Luis Tosar con su nueva película que es Código Emperador, un thriller... Que aviso que es un poco así complicado, ¿eh? De estos de trama, en plan detectivista, de investigación, de políticos corruptos. Pero bueno, por ver a Luis Tosar puede ser interesante. Y es una película, como digo, muy negra y un poco enrevesada. Llega también la película La Protegida, que es este thriller de acción de asesinos a sueldo. Hemos visto muchas de estas, Kate en Netflix hace poco, Lucy, Nikita, de ese estilo. Mucha acción y ahora las protagonistas son las mujeres, las asesinas a sueldo. Y luego la última que llega es en Los Grucho, se titula El Acontecimiento. Es francesa sobre la maternidad que viene con muy buenas críticas. Esto es lo que llega a Cantabria este fin de semana.
Bueno, ¿y en plataformas algo que podamos ver?
Pues posiblemente muchos de los chicos, chavales que estén por allá hayan visto Red en Disney Plus, la película Red, de Disney Pixar.
¿Aprobáis o suspendéis? Aprobada, muy bien.
Yo, muy justo, una prueba muy justo muy le voy a dar, chicos.
Un 5.
El principio me gusta.
Como profesor, no le recomiendo, ¿eh? Me dan notas más bajas, pone siempre.
En Red 2 mejorarán. Sí, en Red 2.
La gracieta de la niña que se transforma en oso panda rojo enorme está bien al principio, pero luego me cansa un poco, hay que decirlo. Y no es
bueno,
como...
aquí hacen que no estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh?
Es una niña de 13 años que pues llega a la pubertad, tiene unas amigas que las encantan los grupos de pop tipo Nicky Son de Glock, ¿cómo es? Backstreet Boys y esas cosas.
Es que tú te has hecho mayor, te has hecho un poco aburrido. A los niños les gusta este tipo de películas.
Y estéticamente me recuerda a Doraemon, a Ranma, a Chicho Terremoto, esa también.
Doraemon.
Sí, un poco. Ella es china.
Sí, oye.
¿Qué pasa?
Las deben conocer. O lo has dicho mal o se ríe mucho.
No, pero
la niña es china. Tiene las mascarillas, ¿eh? Pero vale. China en los ojos como diciendo.
Ya.
¿Pero este dónde se ha quedado?
¿Por qué pasa? Pero,
¿En qué década se ha quedado?
¿Has visto la película y
eso? Pleistoceno.
Ay, qué pesado, de verdad. Que con tal de desacreditarme, ¿pero qué pasa? No, pero es que vive mucho del cine animación japonés, oriental, del manga y de todo esto. Y eso, pero bueno, es entrañable la niña y las amigas. Pero la peli al final es un poco convencional.
Que los niños lo han aprobado, así que aprueba.
Que les da igual lo que yo diga, eso está claro.
Hombre, ¿y qué más?
En Netflix, Perdidos en el Ártico, una historia real sobre dos expedicionarios daneses que durante 1910, durante varios años, realizaron una expedición para demostrar que Groenlandia era una isla y no, como decía Estados Unidos, que estaba dividida en dos trozos. La peli es tan fría como el clima y no me transmite. Una odisea de supervivencia tan dura no me llega a transmitir. No es mala, se deja ver, pero tenía que ser mucho más épica, mucho más impactante y mucho más dura. Así que sí que me quedaría con Red antes que con esta, tengo que decirlo.
Bueno. ¿Aprobáis a Roberto como crítico? ¿Os ha gustado? Sí, pues venga, vamos a aplaudirle, ¿no? Vale.
¡Eres el mejor, Roberto!
Que además se ha tenido que ajustar hoy a un tiempo pues, muy concreto, porque teníamos un programa especial con muchos invitados. Gracias, Roberto.
Pero un placer, me ha encantado escucharos, chicos.
Y como siempre, la agenda cinematográfica de la semana, gracias a Central Óptica. Te están esperando todos los profesionales porque las lentillas están revolucionando, ¿eh?
Sí, tienes que dar el salto a cambiar o por lo menos compaginarlo con las gafas. Puedes ir a la calle Vargas de Santander, Lealtad, Hernán Cortés o General Dávila, en Torlavega y en Maliaño.
Os agradecemos enormemente que hayáis estado aquí. Bueno, os habéis ido incorporando, entrando y saliendo alumnos, pero de verdad, de manera ejemplar. Gracias, ha sido muy bonito para nosotros vivir esta jornada tan emotiva en este cole, el Cole San José, dentro de las fiestas de San José en el Astillero. ¡Gracias! Sigues informado en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.